Naval de San Diego, en California. 17 marineros pertenecientes al USS Bohemian Richard y a 4 civiles fueron hospitalizados con heridas que no amenazan su vida. El barco estaba en el puerto de San Diego para someterse a algunas reparaciones, de manera que la mayoría de los efectivos se estaban alojando en viviendas privadas o propiedad de la Armada. Y un día como hoy, hace 3 años, murió en una prisión china el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo. Luchó pacíficamente por la libertad y la democracia. La organización Human Rights Watch recordó este lunes su vida y obra y lamentó que el gobierno de China, en vez de impulsar reformas democráticas, está aplastando los anhelos de libertad del pueblo de Hong Kong. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Gracias.
Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¡Vamos que llegamos los cubanos!
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectado desde ya con este tremendo programa de hoy, con este revoltillo en este día. Hoy que se llama lunes por la mañana, cuando faltan solamente 173 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Así se rompe esta tortilla y aparece este revoltillo de noticias y de informaciones y de hechos, sucesos que han ocurrido durante toda esta semana. Como siempre, estoy acompañado de estos dos seres tan queridos, seres tan amables, casi casi que pudiéramos llamarles seres humanos. Por un lado, nuestro productor general es el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Fuente Uñoli con nosotros. Y ahí a 6 pies de distancia, como mandan los reglamentos de la pandemia, hoy con nuestro gran, mejor ingeniero de sonido que tiene este programa a esta hora y por este canal, el gran Mikey con nosotros. Saludos, primero que todo, quiero comenzar también mandando un saludo muy, muy, muy especial a una amiga del programa. Ella se llama Teresa Miranda y nos dice que nos escucha todos los días, fiel admiradora y también seguidora de nuestro programa, y nos ha mandado algunos mensajes muy cordiales. Y por supuesto que nos reclama también una crítica, y es que estamos chequeando bastante poco la página de los emails, pero es una tarea de ahora, precisamente el fin de semana. Señoras, a partir del lunes quiero incluso empezar a leer algunos de los emails. Les pido mil disculpas, no es que no lo leamos, es que como estamos haciendo en estos tiempos de pandemia, los programas un poco desde la casa, algunas personas, algunos técnicos no están en el canal y siempre teníamos la costumbre de chequearlo desde allá, pues es una justificación un poco, quizás usted dirá, poco creíble, pero les juro que es así. Pero nada, la crítica aceptable y vamos a intentar reparar eso, ¿no? Y a partir del lunes ver cómo lo hacemos. Pues nada, vámonos ya un poco con este programa de hoy y quiero empezar el programa hoy con una pregunta. Vamos a llamarle así, la pregunta del día de nuestro programa. No puedo dejar de mencionarlo porque yo creo que ha sido el acontecimiento ridículo de la semana. Y la pregunta es esta, y no es sarcasmo, yo creo que es una pregunta verídica, creo que quiero que la tomen en serio y que por solamente 5 segundos, no más, porque yo creo que no se le puede dar mucho más tiempo, la analicen sinceramente. ¿Ustedes creen, aquí va, ustedes creen que el régimen de los Castros toma en serio el hambre y las necesidades del pueblo cubano? Vuelvo y les repito, no es sarcasmo, me lo estoy diciendo por el mero ejercicio de hablar mal del régimen que nos ha hecho la vida imposible por más de 61 años. Quiero que pensemos realmente por unos 5 segundos nada más si verdaderamente creemos que ellos se toman en serio las necesidades del pueblo. Vamos a escuchar esto para un poco, indagar un poco en mi argumento de por qué lanzo el principio del programa con esta pregunta. Escuchemos esto que lo hemos, creo que casi todos lo escuchamos esta semana, pero yo creo que vale la pena por ser viernes un poco recordarlo. Escuchen esto.
A varios CDR. El país tiene cerca de 138.000 CDR. Si un solo CDRista por CDR se le ocurre sembrar una piña, uno solo, con CDR. ¿De cuántas piñas estamos hablando? 138.000 piñas. En momentos como los que vivimos nosotros, el Estado tiene que dedicar recursos importantes a importar alimentos. Es un aporte significativo. CDR
presenta. Ahí está, señores. Yo creo que esta es la muestra más fehaciente de que el hambre en Cuba no se toma en serio. Esto es lo que yo pudiera llamar la burla más burda que pudiéramos escuchar los cubanos hoy en día. 61 años. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto viene desde la época de los 10 millones de toneladas de azúcar de Fidel Castro en el año 70. Esto viene del Café Caturra. Esto viene de García Frías más recientemente cuando dijo de los avestruz, de comer avestruz y comer jutías. Esto viene de Díaz Canel cuando dijo sencillamente esto, que la limonada, que el limón es la base de todo y a comer limón. Esto es otra cosa más. Esto es una falta de respeto. Esto, por supuesto que ha levantado las burlas en todas las redes sociales, no cabe duda, pero esto es una falta de respeto. Literalmente yo creo que eso es así. Decirle que en Cuba existen 138.000, no sé la cifra que digo, 138.000 centros de comités de defensa de la revolución y que cada comité produce una piña, señores, yo no sé, de aquí a 2 años vamos a tener 138.000 piñas en Cuba. Si sumamos o si empatamos esta noticia con esta otra noticia que salió apenas hace un mes, cuando dice esto, y se lo leo así: campesinos cubanos denuncian pérdidas de piña, prefirieron, dice uno de los campesinos que están en un video, no tiene audio al video, o no tiene un audio reconocido de que ellos estén diciendo nada, es un video que está, lo pueden buscar en las redes sociales con este titular así: campesino cubano denuncia pérdida de piñas, que hace apenas un mes esta noticia, y uno de ellos hace una declaración, dice, prefirieron que se pudrieran antes de vendérselas al pueblo. El artículo narra cómo 150 quintales de piñas se echaron a perder por culpa del mal trabajo y la corrupción de muchos dirigentes. Señores, eso pasó en Hawái Grande, en Matanzas, dice Eliel Calvo, que es uno de los que trabajó en la noticia, dice, prefirieron que se pudrieran antes de vendérselas al pueblo con la necesidad que tenemos hoy en día y la situación en que estamos. Y ellos solo preocupándose por sus propios intereses. Esa es la realidad. A mí me parece que no se debe tolerar esto con lo que se haga comedia, que se haga humor. A mí siempre me parece maravilloso. A mí me encanta el humor, me encanta la comedia. Y yo creo que esto es un arma también un poco de desahogo que tenemos nosotros los cubanos, de hacer un poco de burlas de todas estas cosas. Pero si lo ponemos en paralelo, señores, al hambre, a las necesidades que existen en Cuba, a mí me parece que esto ya no es una burla, yo creo que eso es una falta de respeto, como la misma falta de respeto de aquel Alarcón cuando le dijo a Eliezer Ávila en una entrevista que los cubanos no viajaban porque los aviones chocaban en el aire. Es de ese tipo de dimensiones de respuestas, de comentarios que estas personas hacen sencillamente. Yo me imagino que cuando se reúnan después entre ellos se burlen un poco y digan así, digan, ¿viste lo que dije hoy? Muchachos, y lo peor de todo, que es lo que me preocupa muchísimo, son los aplausos detrás de estas declaraciones. Yo creo que es una cosa que tenemos que respetarnos un poco, los que nos están escuchando desde Cuba, si alguno fue partícipe de una tamaña imbecilidad, fue testigo de esto presencial, a mí me parece que vale la pena un día tener un poco de dignidad. Yo no creo que nadie, probablemente le aplaudan también, si es lo que se está buscando, que se le pare una persona frente a este hombre y decirle, compadre, no juegues con esta imbecilidad. Resolver las necesidades del pueblo, esa necesidad, esa misma cosa de sembrar piña. No, aquí no hay bloqueo, aquí no hay falta de iniciativa, aquí sencillamente falta de libertad, libertad de precisamente esta, libertad económica, libertad de empresa, que se deje que el campesino, deja que un campesino coseche piñas, para que tú veas que te va a llenar de piñas el país entero. Mira este caso, un camión lleno de 150 quintales de piñas se han echado a perder hace apenas un mes. Esto fue del mes 6, el día primero del mes 6 se publicó esta noticia de un camión donde salen estos campesinos tirando un camión completo, echándole a una fosa porque se han echado a perder las piñas. Y sale este personaje a decir ahora que los comités de defensa deben sembrar una piña. Ya había salido también con la historia de la calabaza. Darle eso a los campesinos. Ustedes, ninguno de ustedes, ni Fidel Castro sabe de azúcar, ni sabe de café, ni García Frida sabe de cómo hacer que producir carne en Cuba para salir con esta cosa de la jutía. Ni Díaz Canel tampoco sabe qué cosa es, ni siquiera cosechar limones. Déjale eso a los que saben. Déjale eso a los campesinos. Paren ya, que sean los comunistas, que sean los dirigentes los que están dirigiendo la economía. Ustedes no saben. Es que es más, ningún político del mundo sabe de economía, de cómo producir de cosas. Esto no le corresponde a nadie. No estoy diciendo solamente, ni siquiera, pues, vaya, para que no se lo tomen tan personal desde el punto de vista de crítica al régimen. Pero bueno, vamos a ver. Dentro de las otras noticias, a saltar de esta, quería mencionarlo nada más porque yo creo que fue el bombazo de las redes. Pero hay otra noticia, de estas noticias sueltas también, que quiero, no quiero tampoco dejar de mencionar, que choqué con ella hoy tempranito aquí en la mañana. Es una cubana muy valiente para mí, que ha colgado un cartel en las afueras de su casa donde le reclama el régimen de los Castros por la salud de su madre. En el cartel hace una pregunta también con letras bien claras. Y dice así, ¿dónde está la potencia médica? Ella se llama Raida Feria Soria, ella vive en el poblado de Cristo, en Santiago de Cuba, y dice que su madre requería atención médica por unas escaras que le han salido en la espalda porque lleva años sin poderse levantar de la cama. Y ha llamado varias veces a los hospitales, a los policlínicos de la zona, etcétera, etcétera, que son los encargados de llegar a la casa y resolverle esta situación, y que no ha recibido ninguna respuesta. Esa es la potencia médica en Cuba. Ella le concedió una entrevista por Tal Cubanet, donde le cuenta que después de colgar el cartel, la policía fue y se lo arrancó, pero a pesar de eso ella dice que logró lo que quería, que era llamar la atención. Y sí que lo logró. Hoy la foto del cartel preguntando dónde está la potencia médica está circulando por todas las redes sociales. Toda esa fachada con la que nos han estado engañando durante 61 años, potencia médica para el extranjero, potencia médica para la propaganda en la prensa internacional, cuando la realidad interna de Cuba solamente la conocemos nosotros. Yo digo que hemos sido conejidos de India, peones a los que los Castros han utilizado para sus ambiciones políticas. Yo ayer tuve, y hago este comentario un poco aparte, pero que tiene mucho que ver con esto. Ayer tuve la oportunidad de participar en un debate en un canal de televisión aquí en Miami, donde el tipo de discusión que se llevaba a cabo terminó gustándome, digo yo, al final, porque se plantea. Yo creo que siempre las discusiones cartesianas, como se puede decir, o por lo menos trayendo lógicas y poniéndolo sobre la mesa, aunque salga perdiendo en un momento determinado alguien, yo creo que siempre vale la pena. El diálogo siempre vale la pena, ¿no? Cuando es racional. Los argumentos que se plantearon eran maduros por parte de todas las personas que participaron. Se discutía sobre el capitalismo y la supuesta codicia de los capitalistas. Yo planteé una defensa a la codicia. Yo digo, hay que defender la codicia, el derecho del ser humano a codiciar, muy atrevido yo, porque la codicia está vista como un defecto humano. Dije también que si no reconocíamos la naturaleza codiciosa del ser humano, estábamos siendo muy hipócritas. Todos somos codiciosos. Y me basé en esto, le robé un poco, una pregunta que lanzó un economista, premio Nobel de Economía del año 1976, estoy hablando de Milton Friedman, un hombre que apostaba muchísimo por la libertad la libertad de empresa para como medio, el único medio para él de producir riquezas en cualquier país del mundo. En una ocasión él lanzó una pregunta, y creo que atiendan todos, dijo esto: ¿alguien nos puede mencionar alguna nación, algún país que no practique la codicia, que su sistema económico no esté basado o incentivado por la codicia? El sistema económico de China no está motivado por la codicia. Incluso el desarrollo personal de las personas, de todos nosotros, no está motivado por la codicia. Si un pelotero que ha bateado, siempre pongo este ejemplo, un pelotero que ha bateado 500 jonrones, ese pelotero no dice, ¿tú sabes qué? A partir de ahora no voy a batear más jonrones porque ya me van a empezar a llamar codiciosos. Esa parte queda clara, que la codicia no es, señores, tiene que ser parte de la fórmula del desarrollo y crecimiento de los hombres, porque además es parte de la naturaleza humana. Todos los socialistas tienen un discurso siempre guardado sobre los males de la codicia, que se los achacan, por supuesto, al capitalismo. Pero al final termina revelándose ellos, la historia termina revelando que son ellos los personajes más codiciosos del mundo. Joseph Stalin, este fue el líder del país adalid del socialismo en el mundo. La revista Forbes, cuando hizo una lista de las personas más ricas de la historia de la humanidad, descubrió que Stalin tiene el número 5. Stalin, por encima de los Rockefeller y de los Bill Gates, este hombre... Okay, este hombre que promulgaba un sistema basado en la equidad, en la igualdad, etcétera, etcétera. Stalin, hijo de un zapatero, además, un tipo que pegaba suela, el padre de Stalin pegaba suela de zapatos en una fábrica. Vissarion Chugashvili, ese es el nombre del padre, que me lo aprendí de por accidente. El Chugashvili, porque es el apellido de él. Y su mamá, la madre de Stalin, era sirvienta. Ambos eran siervos georgianos. Este sistema de servidumbre en Rusia, para que tengan una idea, esto lo creó uno de los zares, Iván III, no Iván el Terrible, Iván el Terrible el cuarto, el tercero, Iván el Grande, le decían. Creó el sistema que le llaman así, sistema de servidumbre. ¿Qué cosa es esto? Esto en el siglo donde estaba Iván el Tercero, el siglo XIV, había unos problemas económicos tremendos. Y él dijo, vamos a plantear una cosa. Los campesinos no pueden salir de su finca. Tengan que encerrarlos ahí. Y así, y eso duró hasta finales del siglo XIX, este sistema de servidumbre. Esto fue lo que hicieron. Los padres de Stalin eran estos siervos. Y esto es lo que hacían. Eran esclavos prácticamente. Campesinos pobres, muy pobres. Y Stalin es hoy considerado el quinto hombre más rico en la historia de la humanidad. Díganme si eso no se llama codicia, codicia maligna además, porque usted puede ser codicioso, ya le digo, tener una codicia que usted pueda manejar de una forma un poco más sana, ¿ok? Hoy el tema de si el socialismo, y cuando digo socialismo, digo cualquier tipo de socialismo, deba considerarse como un método económico para hacer funcionar un país o el planeta, yo creo que queda completamente descartado, y queda descartado con argumentos y pruebas fácticas, o sea, de lo que ha pasado en el socialismo en el mundo. Que existan programas sociales en una sociedad, bueno, pudiera ser, siempre y cuando yo pienso que se monitoreen con esos programas con lupas de sospecha, porque esos los programas sociales por lo general son los vehículos más efectivos para crear un sistema de corrupción. Tú puedes tener programas sociales, no cabe duda, porque hay gente que está necesitadas, pero si tú no creas riqueza, esos programas sociales eventualmente quiebran, que es lo que está pasando en Cuba, o sea, un país dependiente sinceramente de que lo que le puedan robar a otro país. La codicia, señores, es, yo pienso que si se maneja con madurez, yo creo que puede ser el secreto de que el desarrollo humano llegue. Los grandes logros de la humanidad, los grandes inventos jamás fueron creados por oficinas de un gobierno. Jamás Einstein no elaboró su teoría de la relatividad porque ningún ministro le encargó, le dijo, mira, a ver si me puedes resolver ahí, que tenemos una reunión el miércoles, alguna teoría de la relatividad ahí, etcétera, etcétera. Henry Ford no revolucionó la industria del automóvil por ningún mandato de ningún ministro. O sea, no le encargó, mira, a ver si podemos hacer, no sé, 500 automóviles para el fin de semana. Lo hizo por una cuestión de codicia. Una codicia sana, dijo, voy a hacerlo así. En los únicos momentos históricos en los que la raza humana ha podido escapar de la pobreza, del hambre, yo digo, y avanzar hacia un desarrollo continuo, ha sido cuando se le ha dado paso a la libre empresa, a la iniciativa privada y por añadidura, yo digo, al capitalismo. Es lo único, el único momento histórico en lo que ha sido así. Y miren si es así que cuando Cuba, cuando el mismo régimen lo reconocen ellos, se ven en una necesidad, ¿qué es lo que hacen? Liberan un poco la economía. Te dicen a ti, mira, tú puedes abrir una empresa ahora. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una necesidad que nosotros no sabemos cómo resolver. China lo hizo. China, ¿qué fue lo que hizo China? China se dio cuenta que no podía. Lo hizo la Unión Soviética incluso al principio. La nueva política económica que creó Lenin fue porque se estaban muriendo de hambre los rusos al principio de la Revolución de Octubre. Si Fidel Castro quería controlar América Latina, a Fidel Castro, el socialismo, quería que se apoderara de todos los países de América Latina, de África. Para eso mandó que murieran en África 10.000 cubanos. Eso no se llama codicia. Y es que acaso esa codicia, es una, y además codicia personal, porque ninguno, yo estoy seguro que ninguno del medio millón de cubanos que fueron a esa guerra en Angola tenían ningún interés en participar ahí. Muchos ni siquiera sabían a dónde iban, ni sobre quiénes o contra quiénes iban a luchar, a pelear ahí y a tirarse tiros. A mí me han contado algunos testigos que fueron a Angola, amigos que tengo, que estuvieron en esa guerra en Angola, que les llegaban, estando allí ya, les llegaban escritos de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi era el líder de la UNITA contra los que los cubanos estaban peleando. Y los escritos de Jonas Savimbi eran más rojos. Las ideas de Jonas Savimbi eran más rojas que las de Fidel Castro. Decía, este tipo era un comunista, Savimbi. ¿A quién estaba ayudando a Savimbi? Fíjense, esa fue una guerra confusa que le costó la vida a 10.000 cubanos, señores. ¿Quién le ayudó a Savimbi? Les ayudaron los chinos. Que fue cuando Fidel Castro entonces rompió, en los años 70 rompió relaciones con China. Y dijo que ahora los chinos no les convenía a los chinos. ¿Sabes? Los chinos, un país comunista igual. Savimbi era un maoísta consumado. Y ahí nosotros tuvimos que comernos por esa codicia de Fidel Castro. Nosotros nos tuvimos que comer esa. Pero entonces, ¿por qué poner? Es la única pregunta que quiero hacer aquí. ¿Por qué poner esas ambiciones políticas, esas codicias políticas personales por encima de las codicias económicas? Si las codicias económicas son las que pueden buscar las soluciones a los problemas que el mundo enfrenta en verdad. O sea, si tú encuentras un campesino codicioso, vamos a llamarle así, hoy en Cuba, que quiera producir más y más y más y más, tú vas a resolver el hambre de más y más y más personas en nuestro país. Esa es la historia. Y además una política absurda, este tema de Angola que a mí me pica tanto y me duele tanto porque he conversado con muchísimos que participaron. Y sobre todo cuando leo hoy en día, ¿dónde está Angola? Señores, ¿dónde está ese José Eduardo dos Santos? Ese tipo que después que murió el otro personaje que había iniciado que era la lucha con el MPLA, pues tomó el mando en el año, precisamente en el año 76, 75, cuando llegaron los cubanos ahí. José Eduardo dos Santos, señores. Hoy Angola, que está todavía en el poder, ¿ok? Dejó el poder, pero puso un fantasma de él. La hija de José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, es la mujer más rica de África, ¿ok? Mira lo que han hecho esa gente. Un país que de cada tres niños, dos nacen con desnutrición en Angola. Ese ha sido el comunismo, ese ha sido la... Y los cubanos que perdieron la vida, que no sabían ni por qué iban a luchar ahí. Esa es a base, la razón de la codicia. O la causa de la codicia. De la codicia política, no de la otra codicia que puede ser muy buena. Vamos a hacer algo, vámonos a hacer una pausa aquí en el revoltillo. Y vamos a regresar con otras cosas que también... pues nos importa muchísimo, sobre todo los documentos que están saliendo de este tema sobre la red avispa, señores, que hoy en día se está conociendo muchísimo más de las trampas y dónde estaban parados estos personajes. No se vayan, vamos a regresar en unos minutos aquí en El Revoltillo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en este rebotío, en esta segunda media hora de rebotío. Nos habíamos ido comentando un poquito, bueno, la noticia, yo creo que esta semana, la noticia ridícula de esta semana, pero que también nos llevó a la meditación, este planteamiento de este personaje, del tal Gerardo Hernández, este exespía, que se llama exagente, que no es más que ahora los documentos estos que estamos dando por acá, no es más que un chivato de barrio, pero que ahora también le ha dado por, bueno, por saber cómo resolver los problemas económicos del país, y ha sugerido que todos los CDR en Cuba pues siembren una piña, y entonces como hay el cálculo que él está haciendo, un cálculo magistral el que está haciendo, es que si hay 138.000 comités de defensa en el país, pues yo no sé el tiempo que se demora una piña en producirse, yo asumo que te lleve un año o un poquito más de que la siembras a que la puedes tener un fruto. Pero bueno, él estaba sugiriendo que al cabo de ese tiempo vamos a tener 138.000 piñas en el país. Pero bueno, ese es el régimen, señores, que nos ha tocado y el que estamos luchando todos los días de alguna forma por deshacernos de él. No puede ser que sigamos en este sufrimiento absurdo. Pero bueno, las noticias siguen cayendo y sobre todo desde Cuba. Ahora mismo no quería dejar pasar por alto esta, que a mí me parece tan de un valor tremendo, y es que la policía, escuchen esto, la policía del régimen está amenazando con desalojar por la fuerza a más de 100 familias de un asentamiento en La Habana. Esto es un reportaje que ha publicado Cubanet. Ellos viven en un vecindario que se conoce como Campo 14, está cerca de la heladería Ward, ahí en el cerro. Le dieron, escuchen esto, la policía fue al lugar, ahí estamos hablando de un poblado que es obvio en el video que se están mostrando, en el cual ellos dan testimonio. Se ve que viven una pobreza, una miseria bastante significativa, son casitas bastante modestas. Ellos han llegado y se han instalado allí. Y la policía política, viven mujeres, viven niños, viven ancianos. Estamos hablando más de 100 familias, no 100 personas, 100 familias viven en ese lugar. Y le dieron un plazo que se vence hoy, 10 de enero, precisamente hoy viernes, para que se marchen voluntariamente, y si no lo hacen, les advirtieron, los amenazaron de que lo van a echar a la fuerza. Vuelvo y repito, señores, aquí hay niños, aquí hay mujeres, aquí hay ancianos, gente además que está viviendo en la miseria más obvia que usted puede apreciar. ¿Cuál es la obsesión? ¿Cuál es la obsesión? ¿O cuál es la cizaña que han creado estas personas? ¿Y cuál es la razón, además? Es lo que uno se pregunta cuando ve esto, ¿no? Opciones que le dan a esa familia, pues nada, les están diciendo que se vayan a otro lugar a vivir. Dice que es un problema de ellos, no un problema de las autoridades, o sea que no le dan respuesta para nada. Y lo hacen en medio de la pandemia, que no acaba de concluir todavía. Elidio Tumbarel es uno de los afectados, uno de los que viven en ese poblado. Dijo que todos los habitantes han recibido citaciones de la policía por la que han recibido intimidación. Les dicen en las mismas citaciones que él está mostrando en el video que lo van a mandar a prisión si no abandonan el sitio. Yo quisiera saber qué van a hacer con los niños, si van a mandar a los niños también y a esos viejitos a prisión. No lo entiendo bien, pero bueno, es la amenaza que le dan. Dice, han venido los inspectores, han pegado multas en las paredes, han amenazado, van casa por casa diciéndole a todo el mundo que se vayan de aquí, que esto lo van a derrumbar. No dicen exactamente qué es lo que van a construir en el lugar, pero dice que lo van a derrumbar. No dude que hasta un hotel, probablemente. No tienen en cuenta un hotel para extranjeros, yo no sé, especulando yo por acá. No tienen en cuenta el miedo, dice él, no tienen en cuenta el miedo de las mujeres y los niños, y no pedimos mucho. Lo único que queremos es que nos dejen vivir tranquilamente. La pregunta, obviamente, aquí, yo creo que la que todos nos podemos estar haciendo cada vez que vemos este tipo de materiales, ¿dónde están las bondades de la revolución? ¿Dónde están los logros de la revolución? Vamos a escuchar un poquito señores, este material, porque creo que vale la pena. Escuchen esto.
Si no nos vamos, nos van a meter preso. Que nos van a hacer, nos van a abrir un expediente y que nos van a meter preso. Que tenemos que irnos aquí.
Somos cubanos. Cuando tú vienes entrando a La Habana, hay un cartel que dice La Habana, capital de todos los cubanos.
Esto en sí no dice, no dice nada. Ustedes mismos lo están viendo. Me visitaron y esto no dice absolutamente nada. Dice esto.
Él está enseñando una citación, la está poniendo en cámara para que todo el mundo vea que no es una manipulación ni nada, es un testimonio dado verídico en un video, ¿ok?
Que antes del día a día nosotros tenemos que irnos de aquí. Que nosotros mismos recojamos y nos vayamos antes que ellos vengan por la fuerza a sacarnos de aquí.
Pero en dos años, que ha hecho planificación física y vivienda, que ha dejado que esto prolifere de esta manera, hay casi 400 viviendas aquí, o 400 y algo, y no tenemos misión, nos piden que nos vayan aquí, no podemos irnos de aquí. De aquí no podemos irnos. Se aparecieron aquí a pleno COVID-19 proclive a propagar una epidemia de ellos porque vienen de la calle. Se personan dentro de una casa, en ocasiones hasta sin pedir permiso, de esa casa a la otra y de la otra a la otra. Y así están propagando una epidemia. Nos piden, acechándonos, que tenemos que irnos de aquí sin importarle a ellos para dónde vamos. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 14 años que no tiene casa. O si tiene, porque esa es la mía, que la voy a defender hasta la muerte porque no tengo presión, no porque yo sea valiente, porque sea guapo, porque no tengo opción. De aquí no puedo irme. Y muchas personas, los que están aquí, si no tuviéramos la casa, en algún lugar vamos a dormir, tiene que ser en la Plaza de la Revolución, en algún lugar tenemos que dormir, porque no tenemos presión, otra opción no la hay.
Bueno, ahí está, son testimonios y testimonios, dura casi 5 minutos este material, porque son... Estoy hablando, le estoy diciendo que hay más de 100 familias viviendo en este vecindario. Los están desalojando sin ningún tipo de justificación. Les están poniendo multas. Señores, estas personas, ustedes ven las casitas. En el material se ven casitas en el fondo, que es donde viven ellos. Casitas de madera casi, yo no sé, yo podría decir casi podridas. No tienen colores, son el color de la madera. Que no han tenido ni pintura para darles a esas viviendas. Estas personas están viviendo ahí con sus hijos, están tratando de resolver un país que tiene una miseria extrema. Le están diciendo que se tienen que ir de aquí porque vamos a utilizar ese terreno para armar algo, que no les dicen exactamente qué es lo que van a armar. ¿Y para dónde nos vamos a ir? Pues ustedes tienen que resolver ese problema. Eso de ustedes, esa es la respuesta del gobierno. ¿Dónde están las bondades de la revolución? ¿Dónde están los logros de la revolución? Que alguien me mencione uno. Esto es una falacia, ha sido una total mentira durante todo este tiempo. Yo recuerdo hace poco haber visto un documental, no era un documental en el cual salía esta muchacha, la cual ella planteaba que cuando la revolución triunfó, ella tenía 10 años. Esto es una casa, un bohío, una casa bien pobre también, en el medio de, yo no sé si en el Escambray, no tengo información, pero era un pueblo de campo, bien ecuestre, un pueblo bien, bien de campo. Y esta muchacha dice que cuando triunfó la revolución, ella tenía 10 años. Esto es una señora mayor ya, de 70 años, obviamente, ¿no? Y señala para el techo de la casa. Y dice, Fidel Castro estuvo aquí cuando triunfó la revolución. Y le dice a la persona que está haciendo el documental, le dice, ¿usted ve ese techo que está ahí? Ese techo, cuando Fidel llegó aquí, se lo mostramos. Y él nos dijo, no se preocupe que la revolución les va a armar a ustedes un techo nuevo. 61 años después, ella está mostrando el techo que no esté. Dice, ese techo se ha caído, se ha vuelto a armar, se ha vuelto a caer, porque cada vez que pasa un aire, un viento platanero, el techo se va, un techo de zinc, que lo que tienen ahí metido son pencas de palma y hojas de plátano encima del techo para no mojarse. Pues ese techo ha estado ahí. Esa es la historia de esa revolución. Eso es, señores, eso es todo lo que se ha construido ahí. Todo es la verborrea y todo es las mentiras y todo son estas garrafadas de decir que ahora vamos a cosechar piña. Yo reto a este hombre, yo lo apunto así aquí ahora mismo, a este Gerardo Hernández, a Díaz Canel, que dijo en la limonada, cualquiera, decir, tú vas a cosechar piñas en los CDR, vamos a hacer una cosa, apuntemos el día de hoy, así, apuntemos el 10 de julio del año 2020, vamos a vernos y estoy seguro que eso no va a llegar a esa fecha, por supuesto, ese sistema no va a llegar a esa fecha, yo estoy diciéndolo todos los días cuando comience este programa, pero, apuntemos eso, yo lo apuesto a él que el día 10 de julio del año 2021, allí no se ha cosechado ni una piña. Le apuesto esto, que ningún CR se ha cosechado ni una piña, vaya. Que me las ponga ahí en un carretón a ver si eso es verdad. Porque esto es como voy a decir algo porque tengo que decir algo, ¿no? Y el pueblo me va a creer y lo más que más me preocupa, sigo diciendo los señores, son los aplausos. Me molestan tanto esos aplausos. Son aplausos de nervio, por supuesto, no son aplausos de apoyo. Quizás algunos se esté riendo en su interior de las imbecilidades estas. Pero bueno, aquí está el caso de las bondades de la revolución. Este caso, desalojo, literalmente, como en el tiempo de los colonizadores, como en el tiempo de la España aquella, de los valerianos Weyler, etcétera, así mismo, ese desalojo campesino, porque estos son lo que son estos son gente humilde, ¿ok? Aquí no estamos, aquí no se está desalojando la burguesía. Esto fue un régimen que empezó expropiando a la Texaco y la Exxon y la United Fruit Company y toda esa compañía, el Habana Libre, expropiado, todas esas grandes empresas expropiadas, pero así empezó. Eso fue el primer mes ahí de cuando ellos agarraron el poder, en el año 60, en el año 59. Esto ahora, 61, ya se les acabaron esas empresas, y entonces ahora lo que hacen es expropiar a estos campesinos, a esta gente humilde. Ya no es la burguesía la culpable, ahora son los culpables, ahora son los humildes del pueblo, la gente que más necesitaba. Entonces la gente tiene que sacarlos ahora para construir ahí otra corporación, esas mismas que expropiaron al principio de la revolución. Les están poniendo multas, lo dan más adelante en el testimonio, de 1.200 pesos. Una de las señoras los acusa acá. Déjame ver si esta parte del reportaje cuando ella lo dice. Vamos a escuchar un poquito.
Con miedo, nos están como si fuera avasallando. Aquí hay mucha gente enferma, aquí hay muchos niños, no, porque vamos a hacer esto. La gente no duerme, la gente tiene miedo. Y lo más malo que hay es vivir con miedo.
¿A cuánto siente las multas que les han puesto ustedes?
A mí me pusieron una de 1.000 y otra de 200.
¿Y la de 1.000 por qué fue?
La de 1.000 por los terrenos.
En estos últimos días...
Pues ahí está. A esa señora, ya les digo, está ahí narrando y poniendo imágenes de cómo están viviendo ellos en ese poblado, que no hay ni siquiera carretera, son charcos de agua en la tierra. Esa señora, yo no sé, tiene un pañuelo en la cabeza, el símbolo de la humildad por excelencia. Esa señora le han puesto una multa de 1.000 pesos. Entonces, yo no quiero ni pensar qué tiempo se mete esa señora para hacer 1.000 pesos en Cuba, no sé. Pero yo creo que esto tiene que parar, señores. Esta gente vive en una inopia, una ignorancia total de lo que es la necesidad del pueblo cubano. Me parece, vuelvo aquí y recargo que es una burla total, que si estas cosas están pasando por un lado, venga el otro a burlarse de esa forma tan cínica y decir que hay que sembrar piñas en los CDR. ¿Cómo se le explica esto a los defensores del régimen? Y quiero detenerme precisamente en este tipo, en Gerardo Hernández, porque él se hace llamar el espía de la gente, y yo digo, porque ahora están saliendo unos documentos importantísimos en los cuales yo estoy tomándome la tarea. Difícil tarea porque son documentos bastante aburridos, pero estoy tratando de leerlos casi todos, muchas páginas acá, que ha sacado desclasificado el FBI a raíz de un poco de los juicios que se hicieron con los de espías de esto de la red avispa y la película esta que ahora ha sacado esto al tapete nuevamente, ¿no? Y por aquí las causas verdaderamente que el régimen esgrime, que dice que ha intentado, yo pienso que tratar de explicar algo que nadie le ha pedido explicaciones, han tratado de invertido mucha plata precisamente en dar una explicación al mundo de cuál era la misión de esos espías aquí en Miami, principalmente en los Estados Unidos, por término general. Se han gastado 17 millones de dólares, que fue lo que costó esta película. ¿Y quién pagó por esa película? Es tarea para la casa todavía, tengo que averiguar. Pero fueron 17 millones de dólares lo que costó esa película. Está muy, muy interesado, es la moraleja que hay que ver en la realización de la película, en propagar las causas verdaderas de la misión, según ellos. Los italianos tienen una frase que dice: excusatio non petita, accusatio manifesta. Si no te pedí explicación, ¿para qué me la das? Esa misma explicación te está acusando a ti mismo, ¿no? Y pues efectivamente, en lo que han levantado es que algunos periodistas vuelvan a las más de 10.000 páginas desclasificadas por el FBI y que se usaron precisamente para encauzar a todos los miembros de esta red avispa, que eran muchísimo más de 5. Por eso, la película, fíjate que la película ni siquiera los toca a todos. y no los toca a todos porque no es el interés de rendirle ningún tributo a ellos. El gobierno cubano no les interesa para nada, nunca les ha interesado, a los Castro no les ha interesado jamás, nadie, señores. Lo vimos en el caso este, el lamentable caso y episodio que comentamos anteriormente, la primera mitad de Angola, no les importaba la vida de esos jóvenes, que mandaron a esos jóvenes no tenía ningún interés. Más de 500,000 de personas de cubanos circularon por Angola. Según estadísticas, el gobierno dice que fueron 2,800 los muertos. Hay documentales que por otro lado ellos avalan como verídicos, que hizo una francesa, creo que se llama Angola, la historia no contada o algo así, sobre Cuba. Y ella documenta en ese documental, muy interesante, voy a buscarlo bien el título para si quieren lo puedan ver. Ella dice que en Cuba, en verdad los muertos, se llama Cuba una odisea africana. Por si lo quieren buscar, está en las redes sociales, por ahí en YouTube, lo pueden ver. Cuba una odisea africana. Es de una documentalista francesa, pero... avalado por el gobierno cubano, ¿ok? Y ella da cifras ahí, parece que accidentalmente se la escuela, que fueron más de 10,000 los muertos que Cuba puso en Angola. Los Castro no tenían ningún, no les interesaba absolutamente nada la salud ni la vida de esos jóvenes que fueron a una guerra que ni siquiera entendían, ni sabían de qué se trataba, ni nada por el estilo. Obviamente la adrenalina funciona, que una vez que están ahí, dan la vida y se portaron muy valientes. Todo, tengo anécdotas de personas que fueron ahí, que por supuesto hoy están viviendo en Miami, y no estaban de acuerdo ni con ir, ni estaban de acuerdo con participar, ni estaban de acuerdo con las causas que se estaban luchando ahí. Pero bueno, fueron y participaron, y me dice que fueron guerras cruentas ahí, bien difíciles. Pero bueno, nada, la Red Avispa, que es en lo que estamos aquí, efectivamente han desclasificado esta serie de documentos, más de 10,000 páginas el FBI, y fueron las que se usaron precisamente para encauzar a este tipo. Lo que dicen estos documentos es que aquí no había ninguna intención de velar ni neutralizar ninguna acción violenta y subversiva del exilio contra Cuba. Eso era una falacia total, queda totalmente revelado, todo lo que he leído, no hay absolutamente nada de eso. Los mensajes cifrados entre el año 94 y el año 97 en ellos se reciben órdenes que lo que les ordena a estos llamados agentes, que ya le digo, son chivatos de barrio, hoy ya están desclasificados totalmente como eso. Uno de los documentos advierte que el Departamento de Inteligencia del régimen castrista le designa a dos de los infiltrados, el llamado agente Mario y la agente Julia y Mario, es como si fuera un dúo de como Pimpinela, que no son, estos son Joseph Santos Cecilia y la otra es Amarilis Silverio, eran los nombres de Mario y de Julia. Luego fueron condenados ambos a 4 años, 4 y 3 años de cárcel, pero luego ellos dijeron, mira, déjame colaborar con el FBI, y así se acogieron un programa que era de testigos protegidos. Entonces ellos dijeron, mira, aquí es, vamos a hablar porque la cosa aquí se pone fea. Pero la pregunta es, ¿y para qué querían infiltrarse? Ah, porque querían, la misión que le estaban dando a esto, a Julia y a Mario, era que se infiltraran en las instalaciones del Comando Sur de los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami, que precisamente recién llegaba de Panamá en el año 97. Comando Sur es uno de los 10 comandos militares que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Tiene un comando central, tiene un comando norte, tiene un comando del Pacífico, operaciones especiales. Son 10 comandos. El del sur tiene su sede aquí en Miami. Se encarga, ¿qué pasa con esto? ¿Aquí es donde viene la historia? ¿De qué se encarga el Comando Sur? El Comando Sur se encarga de las tareas en el área relativas al sur del continente, como la palabra lo dice. Estoy hablando de América Central, el Caribe y por ahí para abajo. 31 países cubre el cuidado de este comando. Y si cubre estas zonas, pues ustedes pueden entender que una de las misiones que tiene el Comando Sur es de cuidar, ¿qué cosa? Exactamente, el narcotráfico en toda esta región. Y es ahí donde aparece la explicación de la infiltración y el interés este desesperado de los jefes desde Cuba para que estas personas se instalaran en la sede del Comando Sur. Les dicen que como están recién llegadas, que traten de ir a buscar trabajo, que apliquen para trabajo ahí, porque están seguro que están buscando personal. Les sugieren a este barrio, a ese Joseph Santos, que principalmente trate de buscar un trabajo en el tema, en las cosas de la computación, que él le dice literalmente que eres un experto en eso. Y una cosa que me llama la atención al mismo tiempo
es un dato raro, y es que dentro del documento le insisten, aquí los tengo frente a mí algunos, le insisten en la ubicación geográfica de el Comando Sur. Les mandan a preguntar, dice esto, le voy a leer un poquito, estas son las misiones, las órdenes que le estaban mandando desde Cuba, determinar sistemáticamente el estado en que se encuentra la construcción del edificio. ¿Cómo marcha? Dice entre paréntesis. ¿Hacia dónde tiene la entrada principal la construcción, el edificio del Comando Sur? ¿Y si le han creado medidas de seguridad, etcétera? Le pone el desarrollo de las construcciones entre la 35 Lane, le da la dirección y todo, y el sur de la 33 Street, incluido el Homestead Village, que según planteaste, crecía vertiginosamente, así como otras que se enunciaban. Averigua sobre el tema. Después sigue, te da una dirección. En Cuba estaban informados de toda la dirección exacta donde estaba el Comando Sur. Dice, a mediados de marzo, una fuente que pasó por allí nos dijo que se estaban ampliando en unos 50 metros la construcción civil de las instalaciones, llegando hasta la cercanía de la entrada en la 87 Avenida y la 33 Calle, que por tal motivo el inmueble se encontraba en unos 50% de su ejecución. Debemos comprobar y ampliar la información. Precisar el estado de la 35 Calle, si se amplió hasta el objetivo y si se utiliza como entrada, donde eso es lo que están. Y además tiene otro inciso que dice continuar estudiando las facilidades de hospedaje que existen en esa zona. A mí me parece muy sospechoso. La pregunta que me estoy haciendo es, ¿para qué esta gente? Yo no sé, en la nube esta que viven estos personajes, cuando uno lee esto dice, no sé si alguien que sabe un poco más de espionaje que yo me puede explicar para qué se busca todo este tipo de información, pero estarán buscando, habrán estado esta gente pensando en hacerle un atentado. Vaya, yo ni pensarlo, ¿no? Porque eso es una zona de alta seguridad. Pero bueno, estas son las cosas, señores. Ahora es este hombre que está, este mismo Gerardo Hernández, el que está solicitando que se cosechen piñas en Cuba para solucionar el problema del hambre. Así va nuestro país. Se nos ha ido esta hora, señores del programa, y quiero agradecerles, por supuesto, por haber estado con nosotros acá. Y nos vamos a reflejar un poquito también, como nos vamos todos los días, un evento de interés, un día como hoy, fíjense ustedes, en el 2019, Taylor Swift fue nombrada la artista mejor pagada del mundo por la revista Forbes, que hoy hemos mencionado aquí. Ganó 185 millones de dólares esta artista. Así que vámonos a irnos en este viernes para refrescar, como ya dijimos, con Taylor Swift y este tema que se llama Check Grass. Señores, Taylor Swift y este tema Check It Out, que viene siendo como sacúdelo un poquito, ¿no? Hay que ver, así con eso nos vamos. Hoy es viernes, nos vamos a ver aquí. Les deseo un buen fin de semana a todos. El lunes vamos a estar de regreso por acá, ojalá que con mejores noticias. Gracias por toda esta semana maravillosa. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, ya Mikey, que ha estado con nosotros haciendo una labor tremenda también. Y a ustedes, el lunes nos vemos. Recuerden, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, Perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un